Bienvenidas de nuevo una semana más a Hot Girl Talks. Yo soy Laia, espero que estéis súper, súper, súper bien. Quiero empezar dando las gracias y pidiendo disculpas. Dar las gracias por cómo habéis recibido el primer episodio en YouTube. O sea, es que ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que lo vería tanta gente y que responderíais tan bien. O sea, gracias de verdad por ser siempre tan amables en todos los mensajes que me escribís o que dejáis en comentarios. Muchas gracias, de verdad. O sea, yo tenía ganas, pero me habéis dado un chute mucho más. Ahora como que me apetece hacernos este espacio un poco más nuestro. Quiero comprar como un montón de sábanas bonitas. Y no sé, quiero una taza de esas de cerámica monísimas para que nos vayamos haciendo más a este espacio y que sea nuestro. Hoy iba a decir, tengo esta, pero es que hoy tengo una bebida especial que me han enviado justo para que nos tomemos en el episodio de hoy. No sé si, yo no sé cómo son las normas de YouTube, yo no sé si puedo decirlo. Es bastante hot girl, o sea, es como un cóctel muy hot girl, cóctel, o sea, ya habéis pillado que tiene algo más. Básicamente es como té con un poco de spice, ¿no? Así que muy guay, la verdad. Hoy tenemos esto, pero me apetece, pues eso, tacitas de cerámica, que nos hagamos este espacio un poco más nuestro. Así que muchas gracias por eso. Pero, por contrapartida, perdón por haber tardado tantísimo en subir otro episodio. Se me han juntado muchas cosas. Parece una tontería, pero es cierto. La semana pasada grabé dos episodios enteros y me los llevé el finde para editarlos y colgarlos y tal. Y no había audio. O sea, no se escuchaba bien el audio. Y esta semana, voy a ser muy sincera, no sé por qué, porque mira que yo en TikTok estoy todo el día dando por culo delante de la cámara, pero me cuesta mucho aún el verme en YouTube y sentirme bien en la cámara. Yo no tengo aún una cámara, o sea, grabo con el móvil, eso es bastante engorro a la hora de exportar y todo, pero además como que grabo y me veo y siento que no me gusta o que no está tan bien como a mí me gustaría. Y ya sabemos que yo creo que la perfección no es sexy, por lo tanto es como una batalla contra mí bastante heavy, pero bueno, poco a poco, o sea, al final dices, mira, ¿sabes qué? Yo lo cuelgo y ya está. ¿De qué voy a hablar hoy? Claro, yo me enrollo pero no hablo. Bueno, en fin, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy quiero hablar de cómo nos están tomando un poquito el pelo, o más que nos están tomando, nos han tomado mucho el pelo durante muchísimo tiempo. Yo, como os dije ya la semana pasada, estoy intentando no perder tanto tiempo en redes, en TikTok, haciendo cosas sin ningún tipo de sentido, que solo me sacan horas y horas y horas. Entonces, esta semana lo he puesto en práctica, estoy muy contenta. TikTok es la única que aún me cuesta, pero Twitter e Instagram, entro, tuiteo y me voy. O sea, estoy 5 minutos al día máximo y muy contenta. Entonces, todo este tiempo que he tenido libre, esta semana aún no me apetecía del todo leer. Entonces lo he dedicado mucho a ver series y películas. Y con esto ha resurgido en mí una teoría que yo ya tenía y de hecho ya expliqué una vez por TikTok, pero en un minuto, y hoy creo que la podemos desarrollar un poco más. Creo que en el podcast no he hablado de ella. Bueno, en fin, es la teoría de Sharpay Evans. El nombre es mío, la teoría no. O sea, la teoría no. Creo que es algo que todas podemos identificar, no hace falta estar doctorada en nada, pero creo que es importante hablarlo. Quiero hablar de arquetipos femeninos que se nos repiten desde muy pequeñitas en películas, en series, en un montón de ámbitos, mediante un montón de, pues eso, como gente que tenemos que tomar como ejemplo o como referentes. Quiero hablar del concepto pick me. Quiero hablar de cómo al crecer me he dado cuenta de que hay ciertos elementos que desde que soy pequeña me han enseñado que iban asociados a ciertas características no muy buenas y que da la casualidad de que todos estos elementos históricamente van muy ligados y están muy relacionados con la feminidad. Esto, 2 más 2 son 4, lo que significa que yo desde que soy muy pequeña hay muchos elementos que van de la mano de la feminidad o de todo lo estereotípicamente femenino que he demonizado. Y dicho con estas palabras, a lo mejor suena un poco what the fuck, pero, chica, el rosa, la purpurina, que te guste mucho la ropa, son cosas que implican unas connotaciones que a mí en casa no me las han enseñado, pero las tengo muy claras. Por lo tanto, es mediante, pues eso, películas, series, todo lo que consumimos. Y quiero hablar de eso. Así que creo que no se va a hacer nada pesado, o sea, no voy a estar aquí teorizando muchísimo. Creo que son temas que, pues obviamente, si te pones a pensarlos en serio, te cabreas y te cabreas bien. Pero si lo hablamos normalísimo, como haciendo un café con las amigas, en plan, mira tía, qué fuerte, pues creo que es muy divertido, pero es importante hablarlo. Así que ya no me enrollo más, empezamos. Como os digo, quiero hablar de estos arquetipos y por qué he cogido el ejemplo de Sharpay Evans y por qué esta muchacha le da nombre a nuestra teoría, ¿no? En primer lugar, porque yo soy del 2001, por lo tanto, yo tuve la suerte de nacer en la época dorada de Disney Channel y me siento orgullosa de ello. O sea, yo soy de la generación de se estrena Camp Rock en Disney Channel esta noche, por lo tanto, a las 9, todo el mundo delante de la pantalla que empieza el cine Disney Channel. Así que eso a mí me marcó muchísimo, la verdad, era muy wildcat yo y pues creo que Sharpay en su momento no se llevó todo el mérito que se merecía, así que yo se lo doy ahora. Y además porque creo que es una película que está muy guay porque vemos como las dos caras de la moneda, que es nuestra amiga Gabriela Montes. No me voy a poner a enfrentar mujeres porque que no nos aporta nada, pero bueno, sí que hablaré un poco de Gabriela también. Voy al ajo. Sharpay Evans es una mujer que... desde la película número 1 te están enseñando que tiene... uy, una ambulancia. Ahora sí. Sharpay Evans desde el minuto 1 te están diciendo que es una mujer que tiene muy claro lo que quiere profesionalmente y que no va a dejar que absolutamente nada se ponga en su camino. Tiene muy claro lo que quiere conseguir. Es una tía súper independiente. O sea, ella sola se monta el show que sea, no necesita ayuda. Le da absolutamente igual lo que nadie piense de ella. O sea... yo creo que no le da mucha importancia y es una tía muy directa. Esto, dejando de lado otras cosas que hace el personaje en la historia, en plan, ya sé que hace cosas que son malas, pero estos elementos son, para mí, virtudes, o quizá no virtudes, pero si yo soy un señor que está escribiendo una película para niños y gente joven, pequeña, hombre, pues yo quiero que se vea que estos son cosas positivas, ¿no? O que son quizá... características que a mí me gustaría que tuviera mi hija, ¿no? O que desde pequeña aprendiera que son cosas buenas y que tiene que trabajar, ¿no? Pues no, desaprovecharon la oportunidad y nos la colaron como una persona súper egocéntrica, súper narcisista, súper superficial, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues esto son características que calan mal, ¿no? O sea, ella es la mala de la película. ¿Creo que fue casualidad? No, creo que no fue casualidad. Y lo que aún menos me parece casualidad es que sea ella quien durante toda la película lleva como bandera y como cosas que la definen, elementos que típicamente son súper, súper, súper femeninos. O sea, ¿quién es la rubia tonta superficial? Pues la que viste de rosa, va con el chihuahua así todo el día, tiene una taquilla con un armario que también te digo, ya me gustaría a mí. Y creo que eso no es casualidad. Y esto, pues, está mal, porque decidieron que en este ejemplo y en el de millones de películas de las que podríamos hablar, yo quizá y muchas niñas no nos quedáramos con esas cosas positivas, porque claramente te lo vendían como que era la mala, no tenías que querer ser como ella, ¿no? Tenías que querer ser como Gabriela Montes. Que vale, o sea, está muy bien, yo no digo que la chavala no tenga cosas buenas, creo que se fue a la universidad y dejó al muchacho allí, o sea, muy bien por ella, perseguir sus sueños. Y es que seguramente esto es un poco Hailey y Selena, ¿no? Como que realmente seguramente entre ellas no hay ningún tipo de beef, pero está muy guay querer enfrentar mujeres y más si hay un tío de por medio. Entonces aquí seguramente la culpa es de un muchacho que no ha sido sincero con ninguna de las dos. Quiero decir, tampoco le voy a tirar aquí la mierda o la responsabilidad a Gabriela, pero sí que es cierto que era la que tú... te sacabas del mensaje de la película que era a la que tenías que querer copiar, ¿no? O sea, tú tenías que querer ser como Gabriela. Y hombre, o sea, está muy bien que la muchacha cante y sea amiga de todo el mundo y se preste a todo, es filantrópica. Que muy bien, o sea, yo no digo que eso esté mal, pero es que justamente nos está repitiendo características que desde pequeñas creo que a las niñas ya nos han dejado suficientemente claras, que es que tenemos que ser buenas con todo el mundo, tenemos que preocuparnos por los demás, tenemos que intentar siempre como paz, amor y animar, que es súper bien, pero a mí me hubiera gustado y ojalá desde muy pequeña hubiera tenido claro que yo tengo que hacer ciertas cosas, como decir mi opinión si algo no me gusta, alzar mi voz si creo que es necesario, si tengo que defender una creencia mía aunque nadie esté de acuerdo, la voy a defender. Y estas son cosas que me hubiera enseñado Sharpay Evans si no hubieran decidido que porque la muchacha se preocupa por sus outfits es tonta. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Pues que ejemplos como el de Sharpay tenemos millones y millones y millones. Y hay muchos arquetipos de mujer que se nos han perpetuado durante años y años y años. Y pues está bien que nosotras mismas nos demos cuenta, ¿no? Porque creo que nadie va a decírnoslo. Entonces, desde El Diablo Viste de Prada, en el cual si una mujer es súper empresaria y exitosa en su campo profesional, directamente sabemos que es una mujer que ha prescindido de su familia o de tener hijos o de mostrar su lado más emocional, ¿no? Clarísimo. Tenemos la chica que es que otra cosa es que lo de las gafas también. La chica que todo el mundo la veía como ay, la pobrecita de la escuela, no sé qué, le quitan las gafas y resulta que era una princesa escondida. A ver, hija mía, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que hay y hay y hay, desde el funny fat friend, que también creo que es otro arquetipo, a millones y millones y millones. Entonces, vengo a aventurarme a decir que la teoría de Sharpay Evans es importante porque nos tiene que hacer ver que de algún modo ya interesa, ¿no? Que nosotras sigamos pensando estas cosas y que sigamos perpetuando estos estereotipos y estos arquetipos de mujer. O sea, podría pasarme horas, y yo tampoco estoy licenciada en género como para disertar esto un poco más, pero entiendo el porqué, ¿no? O sea, hay unas industrias detrás a las que esto les va fenomenal y hay todo un sistema que le va muy bien esto. No voy a entrar porque, sinceramente, qué pereza. Pero lo podemos hablar de una manera mucho más light, y sí que quiero decir que cuando te das cuenta de eso, puedes hacer la reflexión de pensar. ¿Alguna vez yo he pensado que una mujer, por preocuparse mucho por su aspecto, por llevar siempre rosa o tacones o ir súper maquillada, cosas que, pues eso, históricamente nos han asociado directamente a la feminidad, yo he pensado que esa mujer quizá era menos inteligente o menos interesante? Sí. Es una mierda aceptarlo, y además, o sea, tampoco me preocupa porque estoy hablando de mi yo quizá de 12, 13 años, o sea, yo creo que hice el clic cuando tenía que hacerlo. Pero eso no quita que yo mire a mi pasado y me enfade tener que aceptar que yo he sido pigmy también. Acabo de introducir aquí el término, pero porque creo que son cosas que se tocan. O sea, al final, yo durante mi primaria quizá, como era una chica, una niña a la que le gustaban las cosas estereotípicamente masculinas, ¿no? Yo siempre he sido mucho más de fútbol, de básquet, Pokémon, Bakugans, no sé, nunca me he sentido... O sea, tampoco yo estaba físicamente como para estar haciendo el pino y el pino puente, por lo tanto tampoco sentía como que podía entrar mucho en esas actividades que eran típicamente femeninas, ¿no? En mi colegio al menos, las que estaban todo el rato haciendo el pino y todo eso. No sé, como que siempre me había sentido como mucho más segura en el ámbito masculino de mi clase, ¿no? Y esto, muchas veces, yo me lo había llegado a... Seguramente, y esto ahora estoy aquí autoanalizándome... Seguramente como un mecanismo de defensa para mi propia inseguridad de sentir que yo no encajaba. Pero muchas veces lo había llegado a utilizar como arma de decir yo soy mucho más interesante y mucho más inteligente porque yo no pierdo el tiempo con esas tonterías, yo no estoy maquillándome, yo no estoy pensando en la ropa, yo no estoy, pues eso, haciendo cosas típicamente femeninas como si tuvieran algo malo. Y yo, en cambio, conmigo puedes hablar de fútbol, ¿no? Yo soy como una más... Es que me da asco, o sea, me da mucho asco, porque de algún modo es como aceptar que hubo un tiempo, y doy gracias a Dios de que hice el cambio de chip muy rápido y que esto a mí no se me alargó hasta ya como una edad en la que realmente puedes cagarla mucho, ¿no? O sea, suerte que yo con 18 años ya no pensaba así, pero bueno, sí que es cierto que el pensar, conmigo puedes hablar de fútbol, no sé qué, yo soy una comodidad... Esto me revienta. Pero es que es donde para mí es como que todo tiene sentido. Porque claramente, claramente quieren que tú consideres que lo que tienes que ser es una comodidad para la otra persona. Masculina, obviamente. O sea, tú tienes que ser una comodidad para los chicos porque eso va a hacer que te digan lo guay que eres, y al final, ¿en qué se mide nuestro valor? en lo guays que nos digan los chicos que somos. Es agotador pensarlo y además es muy poco divertido. O sea, ¿tú te crees que yo he venido a este mundo a ser la comodidad de alguien y encima de un tío? Es que me tiro de un puente antes. O sea, me da igual que pienses que porque me voy a tardar 2 horas en maquillar soy tonta. Me da absolutamente igual. Y eso, ojalá de muy pequeño haberlo tenido claro. Y a lo mejor lo hubiera tenido claro si hubiera tenido ejemplos que realmente me mostraran que eran ejemplos como Sharpay. Y yo no quería titular este episodio la validación masculina, ¿no? O la atención masculina, porque valga la redundancia, ¿no? Pero sí que creo que es importante. Es que es difícil hablar de esto, porque por un lado entiendo que si lo hacemos, porque todas hemos en algún momento hecho algún comentario malo hacia otra chica por querer quedar bien con el muchachito de turno, y es patético, pero todas lo hemos hecho, o sea, bueno, quizá alguna no, en plan, ole por ti, pero yo creo que es muy normal, ¿no? O sea, todas hemos tenido la amiga que quizá porque está ligando con alguien te deja a ti de, toma, ya tiro la pullita, pero yo me echo muy la guay aquí delante de este chico, ¿no? Bueno, en fin, entiendo que hay todo un sistema detrás que te impulsa a hacer eso, o sea, no te viene de la nada. Estamos viendo claramente que hay ejemplos desde muy pequeñitas que te enseñan que eso es lo guay, ¿no? Pero, por otro lado, también creo, como amigas que somos, ¿no?, que tengo que venir a dar un poco el toque de atención. Y, muchacha, con 17 años te lo puedo llegar a pasar. Con 22, no. O sea, yo en mi entorno aún veo chicas que claramente hacen cosas por y para la validación masculina y, sinceramente, da un poco de cringe. O sea, es un poco como, a lo mejor tú te piensas que haciendo esto te estás empoderando, ¿no? En plan, como demostrando lo guay que eres por no ser como las demás. Cuando yo me he sentido muy empoderada, justamente ha sido cuando he hecho algo y me he dado cuenta de que lo estaba haciendo 100 y 200% por mi propia validación y por mi propio gusto y no por sentir que eso quizás es lo que gustaba más. Siento si está siendo muy heterocentrista, pero también es como donde nos intentan ahí imponerlo más, por lo tanto es en lo que más hay que hacer hincapié para cambiarlo, ¿no? Lo que decía, llega una edad en la que, lo siento, hija mía, pero yo ya no te puedo justificar que estés haciendo ciertas cosas por una validación masculina o externa, y más cuando al hacer estas cosas estás como haciendo un flaco favor a todas tus otras amigas, ¿no? Dejando muy claro que esos elementos tú los demonizas o los asocias con cosas malas, ¿no? Así que bueno, creo que me he ido muy por las ramas en este episodio, pero son como un montón de cosas que seguramente si estuviéramos aquí horas y horas todas las podríamos como disertar muchísimo más. Pero bueno, quería hacer como una pincelada de cada una porque es que creo que son importantes. Y bueno, un poco en conclusión, simplemente decir que estoy muy, muy, muy contenta, de verdad, pero muy contenta de, pues ya hace unos años, haberme como reconciliado quizá con todas estas cosas históricamente relacionadas con lo 100% femenino y lo hiperfemenino y por lo tanto con características como ser superficial, tontita, dependiente, frágil, vulnerable, etc. Y llevarlas con todo el orgullo, no porque, o sea, no quiero decir como, pues ahora yo lo soy y estoy súper orgullosa de que la gente se vea como que soy superficial. No me refiero a eso. Me refiero más a demostrar que eres tú quien ha asociado que a mí me guste mucho la ropa significa que yo soy una persona superficial, ¿no? O sea, me gusta un montón como romper ese esquema y a lo mejor es que se ha dado en situaciones, ¿no?, en las que quizá pues yo llego a un sitio y voy monísima de la vida, porque sí, porque lo digo, ¿no? O sea, si no me lo dice nadie, pues me lo digo yo. Y tú entras y a lo mejor te pones a hablar con una amiga y estáis hablando de algo y ya ves la típica mirada de alguien diciendo, esta tía, tontísima, ¿no? Y que después salga algún tema en la conversación que se considera más intelectual, ¿no? Y poder participar de la misma manera y que después te vengan y te digan, oh, pues parecías más tonta, ¿eh? Y esto os prometo que me ha pasado, o sea, a mí me han llegado a decir, pues para ser rubia te hacía más tonta, ¿eh? Venga, así. O sea, es que es muy fuerte, en fin. Que seáis mucho más Sharpay y Evans, de verdad, lo creo. O que cojamos lo mejor de cada una, pero que no tengamos del ejemplo de que por ser esas cosas, pues seremos peores, porque justamente es eso. Creo que nos han querido esconder allí muchas cosas que nos hacen falta. Que quede muy claro, en este espacio siempre somos pre-progreso, ¿no? Estamos a favor del progreso. Y tan importante me parece que en los catálogos de juguetes, cuando es Navidad, en la sección de niñas, todo sea rosa. Bueno, es que haya sección de niñas y niños en juguetes ya es lo último. Pero igual de importante me parece que no tengamos un catálogo en el que los rosas sean cocinitas y pulseras y lo azul sean construcciones y coches. Eso me parece muy importante que desaparezca. Pero no vamos a ganar nada si aún así decimos, no, el rosa para niños y para niñas, el azul para niños y para niñas, pero el rosa es peor. O sea, creo que también es importante pues sacar de ahí todas estas connotaciones que le hemos dado, ¿no? Así que nada, como esta semana ya os digo, estoy mucho mejor que la última vez que nos vimos en cuanto a sentir que hago cosas útiles con mi tiempo, no perderlo en redes, tal, o sea, muy contenta, pero aún no me he terminado ningún libro. Me sabe mal, pero es así. Entonces he decidido que, como tampoco hay tips esta semana de este episodio, voy a recomendar algunas cosas. En primer lugar, quiero recomendar dos episodios de podcast y después recomendaré dos o tres cositas de skincare que me parecen guays. Podcast. En primer lugar, muy en la línea de lo que hemos hablado hoy, pero más viniendo de alguien que sabe de lo que habla y bastante más experta y certificada que yo, Call Her Daddy, que entiendo que es un podcast que conocéis, es súper famoso en Estados Unidos, fue hace nada Hailey Bieber a hablar de Selena, básicamente. Pues hicieron hace muy poquito, creo que debe ser de los últimos 3 o 4 episodios, uno que se llama Fuck the Male Gaze, o sea, que le jodan a la aceptación masculina o como, sí, más o menos. Que nadie se piense que es un episodio como de hate mortal, odio a los hombres, para nada. O sea, tampoco hablan demasiado de hombres, sinceramente. Simplemente van dos chicas que están licenciadas en psicología y doctoradas en algo relacionado con la mercantilización del cuerpo o la construcción social del cuerpo femenino, algo así muy interesante. Entonces van y hablan de eso, ¿no? De muchas veces como la propia visión que tú te construyes de tu propio cuerpo por culpa de lo que nos dicen que tiene que ser nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si estáis en un momento en el que os preocupa mucho quizá esto, ¿no? En plan, que a lo mejor sentís que realmente os influye mucho lo que la gente espera de vuestro cuerpo o cosas así, vuestra propia percepción incluso, creo que es muy interesante. Está en inglés, eso sí. Y otro que también está en inglés, uno de los últimos episodios del podcast de Emma Chamberlain, que se llama, creo, Is Anyone Actually Cool? Es como, ¿es realmente alguien guay? Y es una reflexión que yo hace tiempo que tengo, no tan enfocada en si alguien es realmente guay, pero bueno, sí un poco a eso, al concepto que cada uno tiene de guay, porque creo que cada uno es distinto. Muy chulo el episodio, la verdad, o sea, a mí me hizo pensar mucho. El de la semana que viene va un poco por esa línea, así que eso os lo recomiendo un montón. Y en cuanto a cositas de skincare, una cosa muy guay que me he comprado en Cult Beauty, porque no está en Sephora, está en Cult Beauty, pero aún no me ha llegado, os dejo una fotito para las guapas de YouTube. Es que también es esto, como ahora tenemos YouTube, puedo enseñar cosas y las veis, que eso es muy guay. Yo quería dos como parches para debajo de los ojos porque soy una persona que siempre tiene muchas bolsitas por aquí, siempre es genético, o sea, mi padre también lo tiene, siempre tengo como muchas bolsas debajo de los ojos. ¿Qué pasa? Que, hija mía, ir comprando cada vez que me apetece los parches para aquí debajo, que son de usar y tirar, me parece, uno, muy poco sostenible y dos, un gasto inmenso. Entonces yo quería unos parches para debajo de los ojos reutilizables. Yo pensaba que esto sería un concepto pues bastante explotado ya, ¿no? O sea, que tendría como para elegir incluso. Y nada, me puse a buscar por un montón de webs y no. O sea, no había demasiadas opciones y las que había eran carísimas. Entonces yo me acordé de que en el Beauty Secrets de Vogue de Hailey Bieber la chica salía con unas así como reutilizables. Y dije, creo que ponía la marca, voy a ver cuánto valen, a ver de cuánto estamos hablando. Y valen 20 euros, o sea, valen 20 euros y encima yo en Cult Beauty siempre arrastro todos los descuentos posibles. Entonces me salieron al final como por 14. Y son estas de aquí, os dejo una foto para las guays de YouTube, para las de Spotify o otras plataformas. Se llaman, la marca es Dieux, pero claro, como en francés, o sea, es como D-I-E-U-X. Cuando me lleguen, os las enseño por TikTok bien, pero bueno, es que sacaron una edición limitada con unos dibujos muy guays de tatus y dije, es la señal, me las compro. Y está muy guay porque encima no tienes como que gastar más, tú simplemente te pones tus serums o tus aceites que ya tengas debajo del ojo, te pones el parche que los puedes guardar en una latita en la nevera y son reutilizables y me parece pues una opción mucho más inteligente y sostenible, así que la comparto. Y por último, una cosa que ya he recomendado en TikTok mil veces, pero hasta que yo no me asegure de que todo el mundo lo sabe, pues no voy a parar de repetirlo, es esto, que es un serum para las pestañas y las cejas de The Ordinary. Yo lo compré en Nueva York hace meses, pero ya está aquí en Sephora, creo que vale 14 euros aquí. Yo nunca he creído en los serums de pestañas, me parece demasiado bonito para ser cierto. Y este funcionó. O sea, de verdad que funciona, siento que tengo, quizá no las pestañas más largas, pero sí mucha más densidad. Yo soy muy clarita, no tengo casi pelitos en ningún lado y cejas siempre he tenido muy pocas. Entonces, esto realmente hace que sienta que tengo más densidad de pestaña, como que tengo algo con lo que poder trabajar. Así que muy contenta y creo que realmente 14 euros es barato por lo que son normalmente los serums de pestañas. Y muy guay, yo lo llevo usando meses ya y aún me queda, o sea que sale bien. Así que nada, nada, nada más. Espero, por favor, estoy rezando a que cuando me gire a coger el móvil no ponga el iPhone está lleno y por lo tanto no se haya grabado nada de esto. Si alguien está viendo esto y trabaja en Fujifilm, Olympus, Canon, no sé, por favor, yo necesito una cámara para hacer esto bien. O sea, lo digo en serio. Bueno, rezo, espero que esto esté bien y que lo podáis estar viendo. Otra vez daros las gracias, de verdad. No sé, estoy muy contenta y pues gracias. Espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que me tenéis en TikTok, en Instagram, en Twitter, donde queráis, también en la sección de comentarios. Así que nada, nos vemos de aquí poquito. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.